Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un hombre de 30 años ha fallecido degollado en una vivienda ubicada en la calle de San Bernardo. Los hechos han ocurrido en un piso ubicado en la segunda planta del edificio que ocupa el número 84. Los vecinos del inmueble alertaron a los servicios de emergencias tras escuchar gritos en el interior de la vivienda. Fueron ellos mismos quienes llamaron a la puerta para tratar de averiguar lo que sucedía en el interior. Cuando los servicios sanitarios del SUMA Protección Civil llegaron al lugar, hallaron a un hombre de unos 30 años con una herida por arma blanca en el cuello que sangraba abundantemente. Únicamente pudieron certificar el fallecimiento. Según el relato de los vecinos, en el interior del domicilio había también una señora de avanzada edad y el cuerpo del hombre se encontraba sobre un charco de sangre.
La puerta estaba un poquito así abierta y vio un charco de sangre en la puerta de la casa. Entró corriendo y ya vio toda sangre y toda la casa pues descolocada. Y la abrazó y salió de la vivienda diciendo, pues alertando a los vecinos, mi hijo está muerto, llamar a alguien.
Parece que vivía con una señora, pero por lo que nos ha contado la propietaria del piso, no sabemos nada más.
Agentes de la Brigada de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para tratar de localizar al autor o autores del acuchillamiento. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, cree que el proyecto propuesto por el Ayuntamiento para la Operación Chamartín no es viable en términos legales y critica que no se haya contado con la participación de todos los actores implicados. Villacís, en una entrevista en esta casa, Onda Madrid, ha vuelto a referirse al proyecto Madrid Puerta Norte, que sustituye a la última versión de la Operación Chamartín y reduce de 17.000 a 4.600 el número de viviendas previstas y a 1.700.000 los metros cuadrados edificables.
Presentaron absolutamente a oscuras, sin que nosotros tuviésemos ninguna información, nos enteramos al mismo momento que la prensa, sin que el inversor privado tuviese ninguna información de qué va a tener que hacer él, sin que Fomento tuviese ninguna información porque también va a tener que pagar pasta y sin que nadie supiese nada.
Un total de 66.200 alumnos de entre 11 y 12 años que cursan sexto de primaria de 1.295 colegios públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid comienzan hoy a realizar la prueba de evaluación contemplada en la LOMCE. Esta prueba diagnóstica, con la que la Comunidad de Madrid no realizará ningún tipo de ranking de centros o alumnos, no contará a efectos académicos. Esta mañana los alumnos harán la prueba de lengua castellana y ciencias, mientras que mañana será el turno para la de matemáticas y lengua extranjera. Las pruebas han generado una oleada de críticas por los cuestionarios de evaluación de los profesores que incluyen. Ángel Gabilondo es el portavoz socialista en la Asamblea, José Manuel López, portavoz de Podemos.
Detectamos problemas en el cuestionario de contexto porque no se respeta el anonimato, no se respeta la confidencialidad y no se solicita el permiso expreso a los padres como ha de hacerse.
Incluso el contexto de datos que están pidiendo de las familias no está asegurado su anonimato. Para nosotros no es una buena noticia que se haga esta prueba y tampoco entendemos el sentido, porque la están haciendo una ley que está a punto de ser cerrada, que no aporta nada y que además tiene un coste para la Consejería de Educación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Muy complicada la M50 a la altura del kilómetro 5. Recordamos, cerca ya de San Sebastián de los Reyes, se van a encontrar cortada parcialmente la circulación. Tan solo se da paso a los vehículos por el carril izquierdo en dirección a la carretera de Barcelona. Téngalo muy en cuenta, insistimos, está bastante complicada esta M50. Como alternativa, que utilicen los conductores la M40, porque en estos momentos ya prácticamente se han solventado todos los problemas en esta M40. Insistimos, no tomen esa M50 en ese tramo porque está muy complicada la situación. En el resto de las carreteras madrileñas pues quedan pequeñas retenciones en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, apenas un par de kilómetros, y en la A6 también tráfico intenso en sentido salida de la zona de Majadahonda.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejora la circulación, prácticamente ya finaliza la hora punta, principalmente la M30. No hay dificultades ni incidencias importantes que estén afectando a la circulación. Todavía pueden encontrar algo más de intensidad en algunos puntos de acceso, principalmente a la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero prácticamente los niveles de circulación ya están siendo muy cómodos para acceder a la ciudad.
En la bolsa el IBEX 35 abría en verde la jornada, pero pocos minutos después invertía la tendencia. ¿Cómo están las cosas? Pablo López, Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días, y minuto a minuto va incrementando el color rojo. Ahora mismo el retroceso es del 1%, 8.684 puntos, prácticamente el nivel más bajo de toda la jornada, y unas caídas que están siendo lideradas por gas natural. La compañía ha decepcionado con sus resultados del primer trimestre del año, en los que ha ganado 329 millones de euros, una reducción de más del 18% respecto al primer trimestre del año pasado, y además tampoco ha gustado el plan estratégico que ha lanzado la empresa, que va a ejecutar entre este año 2016 y 2020. También hay caídas importantes para Mapfre del 2,25%, para Bankia del 2,15%, para el Popular del 1,95%. En el lado contrario, solo cuatro compañías, y la única subida destacada es la de ArcelorMittal, que suma un 2,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 150 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy será una jornada de contrastes. Tendremos sol entre nubes durante la mañana y a partir de la tarde ambiente más nublado. Esas nubes serán activas por la tarde-noche. Empezarán a dejar de nuevo chaparrones e incluso alguna tormenta irregularmente repartido por la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas máximas, tienden a recuperarse ligeramente por esos ratos de sol que tendremos durante la mañana. Así, los termómetros subirán a los 17-18 grados en la capital. De momento, vamos a seguir con tardes y noches de chaparrones, pero a partir del fin de semana, tiempo más estable, soleado, con ascenso térmico notable.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Hasta entonces les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, sitúense ustedes bien, esto es Hoy en Madrid, hemos empezado a las 8, acabaremos a la 1 y de aquí a allí todavía tenemos muchísimos planes sobre la mesa, planes que ya nos adelanta como todas las mañanas Belén Almonacid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal?
Bien, he visto el sol.
Sí, pues aprovecha y míralo.
¡Claro!
Porque a las 6 en punto de la tarde empieza a caer otra vez.
¿Como ayer?
Sí, por lo visto va a caer.
Es
va
que caer, ayer, va a caer. Madre mía, lo que cayó en torno a las 6 de la tarde. Pero en fin, yo voy a mirar hacia el futuro y voy a contaros qué es lo que va a pasar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que enseguida vamos a conocer un poquito más sobre la historia del pequeño Osman y su familia. Vamos a saber cómo se encuentra, bueno, pues vamos a intentar averiguar cómo va a ser el día a día de esta familia y sobre todo el tratamiento de este pequeñajo que está allá en Valencia, en el Hospital de la Fe. Le tienen que hacer una pequeña revisión para poder saber cuál es el tratamiento para esa dolencia que tiene. Enseguida vamos a hablar con aquellos encargados de conseguir traerle hasta España para que se vaya recuperando, y también, bueno, pues nos vamos a fijar en esos asuntos que tienen que ver con las secciones habituales del programa. Hoy vamos a hablar con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, sobre incontinencia urinaria.
Vaya.
Una patología que afecta más a las mujeres que a los hombres y que...
Aunque también afecta a los hombres.
Sí, sí.
Es importante decirlo, porque
pero
hay muchas veces
también a los hombres
que parece que solamente nos afecta a nosotras.
Y esto también que dices es muy importante, porque es verdad que nosotras quizás estamos más concienciadas al respecto, y sí que es verdad que intentamos ejercitar nuestro suelo pélvico de alguna manera para, oye, como sabemos que tenemos más posibilidades, más probabilidades para ir previniendo esa incontinencia urinaria, y los hombres, los caballeros, esto habitualmente piensa que no va con ellos y no lo hacen. Pues bien, con José Santos vamos a repasar un decálogo para daros las pautas y conseguir que nuestra musculatura del suelo pélvico esté ahí, vamos, totalmente mazas. Diríamos, si lo comparamos con otros músculos de nuestro cuerpo.
Nos parece bien.
Nuestra unidad móvil, ¿por dónde va a estar? Nuestra unidad móvil, ¿a dónde se dirige? Bueno, pues a un punto que hasta el próximo lunes 16 de mayo va a tener muchos visitantes, porque está dirigiéndose al Salón del Automóvil de Madrid, nueva edición de este salón en el que nos vamos a encontrar con muchísimos vehículos, con prácticamente todas las marcas que encontramos en el mercado. Y bueno, pues la verdad es que es un punto de referencia importantísimo, porque Madrid es la comunidad de toda España en la que más coches se venden. Uno de cada tres coches que se venden en toda España se queda aquí, en nuestra comunidad, en nuestro Madrid. Y no solo hay opciones de conocer todos esos vehículos, sino también, por ejemplo, bueno, pues de montarnos en un simulador para ver cómo podría ser una conducción. Nos van a dar consejos también para conducir de manera ecológica, para ahorrar, por ejemplo, en combustible. E incluso los más pequeños de la casa podrán jugar, que es algo que yo sé que les gusta y que también les viene bien. Son algunas de las cositas que van a ir pasando en este 11 de mayo, que tenemos santo.
A ver, ¿quién?
San Maiolo de Cluny.
Maiolo.
Que es la primera vez en la vida que escucho yo este nombre.
Pues yo también.
Maiolo, que sepáis que tenemos que felicitar a los maiolos, también en el día de hoy a las maiolas. Es de estos nombres que nos vale el masculino y el femenino y se celebra el mismo día. Y el significado es muy sencillo: aquel que ha nacido en el mes de mayo. Así que felicidades a los maiolos y maiolas. 11 de mayo, Día Mundial, atención, de comer lo que tú quieras. Así que hoy...
El día de comer lo que tú quieras.
Voy a hacer feliz a muchas personas. He encontrado un ranking. En este día se preguntó qué es lo que queríais comer y salió en el número como ranking en el número uno el chocolate y en el número dos la patata frita. Somos así de básicos.
Pues bueno, el chocolate ya se sabe que si es negro es sanísimo. Cada vez te lo dicen más médicos. Hay que comer chocolate negro. Lo de las patatas ya, en fin.
Aquí
lo dejamos
sano,
un poco...
No lo vamos a encontrar, pero de vez en cuando, oye, pues también vienen bien.
Hay que darse un gusto, que eso también es salud. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues nos vamos a ir directamente hasta Valencia, donde Osman, el niño afgano de 7 años con parálisis cerebral, que permanecía atrapado con su familia en un campo de refugiados, concretamente en el de Idomeni, en Grecia, llegaba junto a sus padres y sus dos hermanos ayer martes a las 7 de la tarde para ser trasladado a Valencia por Cruz Roja. Hay que recordar que este niño ha llegado a nuestro país gracias a la campaña impulsada por la ONG Bomberos en Acción, que tras ver la delicada situación de este pequeño, pidió al gobierno español su traslado a España para recibir atención médica. Tenemos con nosotros a Joaquín Ruiz, que es presidente de Bomberos en Acción. Señor Ruiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación estaba exactamente este niño en el campo de Idomeni?
Pues bueno, estaba en unas condiciones sanitarias que no eran las más adecuadas para el tipo de enfermedad que tiene y de minusvalía. En el último mes había perdido casi 4 kilos de peso. Entonces nuestros cooperantes allí desplazados y personal sanitario pues nos pidió que si por favor podíamos intentar traerlo lo más urgente a Usman y a su familia a España.
¿Qué tipo gestiones realizaron ustedes para poder hacer esto realidad?
Bueno, pues primeramente contactamos con Change.org para conseguir las 170.000 firmas que presentamos al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Migración y Trabajo y Empleo. Y posteriormente, pues todos estos escritos, dada nuestra falta de experiencia en este tipo de acciones, contactamos con FEAR, es una ONG que se encarga específicamente de trabajar con refugiados, y ellos nos asesoraron y hicieron los escritos pertinentes.
De todas maneras, qué difícil debe ser, señor Ruiz, optar por este niño. Quiero decir, yo no sé cuántas personas puede haber en el campamento de Idomeni en este momento, y supongo que habrá de todo, personas muy mayores, personas, niños sobre todo, algunos están enfermos, lo sabemos, están todos en unas condiciones muy precarias. ¿Por qué precisamente este niño cuando debe haber otros muchos más que también necesiten ayuda?
Bueno, pues Osman, debido a su parálisis cerebral, pues nos conmovió bastante. Esa pérdida de peso en el último mes también nos hizo valorar que podía perder su vida. Y porque el futuro es así y así lo quiere, pues a veces valoramos cuando viene un niño con alguna minusvalía al ser una familia como una desgracia, como un porqué, y sin embargo, pues Osman ha sido el salvaconducto para que su familia pueda empezar aquí en España una nueva vida.
¿Cuántos miembros de Bomberos en Acción están echando una mano en estos momentos a los refugiados en esos campamentos en los que están viviendo?
Pues tenemos unas 30 personas que en turnos rotatorios, entre 10 y 15 días, todo va dependiendo de la disponibilidad de cada voluntario que puede escaparse, pedir vacaciones o y desempeñar allí sus funciones en Idomeni.
¿Y qué funciones hacen exactamente en estos campamentos?
Pues bueno, tenemos un puesto de mando readaptado a un pequeño hospital sanitario, entonces damos atención sanitaria. También estamos colaborando con el tema de la logística, del montaje de campamentos y reparación de las tiendas de campaña, distribución de más de 10 contenedores que hemos mandado desde España con medicamentos, comida y ropa, y pues todo lo que haga falta y que nos llegue esa necesidad, pues ahí estamos trabajando y colaborando.
Lo ha mencionado usted, lo que pasa es que lo ha hecho así un poco de pasada, pero yo creo que es importante que se sepa que todos los miembros de Bomberos en Acción que están trabajando en estos lugares lo están haciendo de manera voluntaria, quiero decir, de manera completamente altruista. Lo acaba de decir usted, algunos cuando pueden cogerse unos días de vacaciones, ustedes lo que hacen es eso, es decir, se ocupan de su trabajo habitual en España y cuando tienen un tiempo libre, cuando ven la oportunidad, para allá se van a trabajar de una manera, repito, completamente altruista, ¿verdad?
Es más, en nuestra organización no hay nadie que cobre, excepto un salario de un administrativo a 4 o 5 horas diarias, aunque ahora está echando 12 horas, y todo el personal trabaja de una forma altruista, incluso muchos de ellos, al ser una institución pequeñita, pues tiene que correr con los gastos de desplazamiento y manutención allí en el campo de Idomeni.
Unos campos, como digo, donde la situación es muy muy complicada. Hemos visto imágenes, señor Ruiz, de cómo vive la gente allí, pero claro, no es lo mismo ver la imagen que estar in situ y ver exactamente cuáles son las necesidades de todas esas personas.
Pues básicamente las necesidades de todas estas personas es llegar a un país europeo y empezar a intentar formar de nuevo una vida y un futuro. Allí el día a día pues es duro, es con mucha desesperanza, con mucha incertidumbre. Para nada quieren que se les traslade a Turquía porque va a demorar todo su proceso de adaptación y de poder intentar buscar un futuro nuevo. Pero bueno, ahí lo van llevando poco a poco.
Bueno, en estos momentos este niño, Osman, ha sido ya trasladado a Valencia. Su familia ha sido ubicada, por lo menos de forma provisional, y este niño va a ser sometido a distintas revisiones médicas para ver qué es lo que se puede hacer para que mejore un poco su calidad de vida. Y todo esto se debe a Bomberos en Acción, que, como su propio nombre indica, se han puesto en marcha para movilizar a la sociedad española y al gobierno español, fundamentalmente, para que este niño pueda ser trasladado a nuestro país y recibir los cuidados que todo niño merecería tener en su situación. Así que en nombre de todas esas personas que lo necesitan y en nombre de todos los españoles, yo creo, les vamos a dar las gracias a ustedes por estar en esos lugares donde son tan útiles y donde hacen un trabajo magnífico. Don Joaquín Ruiz, presidente de Bomberos en Acción, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
A ustedes por darle la difusión necesaria de esta noticia. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Es uno de estos aniversarios que nos hace pensar cómo pasa el tiempo, madre mía. Tal día como hoy, hace 35 años, moría Bob Marley. José Santos, por ejemplo, no había nacido, prácticamente. Presidente del Consejo de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenas,
don
José.
¿Qué tal?
¿Tú habías nacido o no habías nacido?
Hace 35 años, por desgracia, sí.
Sí, pero nada.
Pero no me había enterado.
Que no te acuerdas. No te enteraste de que moría Bob Marley. Bueno, pues ahí está. Que no vamos a hablar de Bob Marley, que por cierto murió de un cáncer de pulmón. No vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de una patología. Yo no sé si se puede llamar patología, cómo se sí, le puede llamar a esto.
No es algo normal.
Que tiene que ver con la incontinencia urinaria, que es una especie de mal que siempre se nos achaca a las mujeres, sobre todo a las que hemos tenido hijos. Siempre se dice, cuidado, porque los partos lo que hacen es hacen que el suelo pélvico sea menos fuerte, de alguna manera, y eso puede provocar incontinencia urinaria cuando una empieza a cumplir años. Pero se habla menos de ello, pero los hombres también tienen exactamente el mismo problema,
también,
¿no?
Lo podemos sufrir, efectivamente. Es un tema tabú, porque tampoco se sabe realmente cuál es la incidencia. Porque mucha gente, por vergüenza, pues no lo dice, no lo comenta a su médico, no lo comenta a su fisioterapeuta, porque piensa que no tiene solución, y nada más lejos de la realidad, tiene solución. La gran mayoría de los casos, con pocas sesiones, se puede resolver este tipo de problemas, una serie de pautas que se suelen dar y no hay mucho problema. Y es algo que afecta pues hasta niños, porque ya en ciertas edades que ya deberían de controlarlo, todavía sufren esa incontinencia. Como bien decías, mujeres, normalmente pues se está pensando que con la edad es algo normal y no es normal, o por el hecho de tener partos pues es algo habitual, o por la menopausia, son cosas que se piensan pero que esto pueden tener solución. Y algo que comentas, que también los hombres también somos susceptibles a sufrir este tipo de patologías. Y luego, ¿qué decir de los mayores? De los mayores también es algo que muchas veces, no es que sean incontinentes, sino que a veces por falta de recursos les hacemos incontinentes. Por no tener recursos suficientes para poderle llevar al baño, pues es más fácil ponerle un pañal que acompañarle al servicio y haga sus necesidades pues en el requerimiento que ellos necesitan, que tienen pues una pauta miccional distinta. Entonces a veces utilizamos el pañal para quitarnos el problema y lo que estamos haciendo es encubrir el problema.
¿El problema se puede solucionar una vez que ha aparecido o solamente se puede solucionar previniendo su aparición?
Se puede hacer un primer papel preventivo en el cual podemos trabajar nuestro suelo pélvico, fortalecerlo, y luego quitando un poco ciertos mitos que suele haber. Ahí existe el mito de, a la hora de la micción, de tener que cortar el pis, el stop pipí este que se llama.
Sí, y lo hemos oído muchas veces.
Totalmente contraproducente, aunque hay gente que todavía lo recomienda y piensa que con eso estamos fortaleciendo el suelo pélvico y el esfínter, y nada más lejos de la realidad, porque hay que pensar, nuestros riñones están funcionando continuamente, es una función vital. Y eso está, todo ese agua que estamos filtrando pasa por una cosa que se llama los uréteres y de ahí acaba en una gran cisterna que se llama la vejiga. La vejiga suele tener pues una capacidad de unos 250, 300, depende un poco mililitros de capacidad.
Cuarto de litro.
Efectivamente. Entonces eso se va llenando poco a poco y tiene una membrana alrededor que es una especie de esfínter que ayuda a empujar alrededor de ese globo, para entenderlo un poco así visualmente, que cuando se expande hay unos receptores que nos avisan de que tenemos la necesidad de vaciar. Pero luego eso se complementa con un esfínter que tenemos en la parte más inferior, que es el que nos ayuda a cerrar y abrir. Entonces, si cortamos el pis con ese esfínter que lo estamos activando, el otro receptor que tenemos alrededor de esa vejiga lo anulamos. Y estamos dándole al cerebro una información contradictoria. Estoy contrayendo los dos esfínteres que tengo, el global de la vejiga y el esfínter de el voluntario, ¿no? Y lo que hago al final es inhibir el otro receptor, con lo cual no me manda las señales y el cerebro no las interpreta, y de ahí pues este tipo de gestos pues no es beneficioso, al final es perjudicial el cortar el pis.
Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir la incontinencia urinaria?
Pues principalmente fortalecer el suelo pélvico es algo importante. Los hombres, nuestra anatomía, pues la verdad que solemos tenerlo pues más fuerte, pero a veces tras un problema prostático o una intervención urológica se debilita, ¿no? Entonces también los hombres también tenemos que fortalecerlo. Entonces, teniendo un buen suelo pélvico, identificando bien la musculatura del suelo pélvico, hay gente que piensa que está contrayendo el suelo pélvico y no está contrayendo el suelo pélvico. Está contrayendo glúteos, abdominales o isquiotibiales o aductores, y no tiene nada que ver con la musculatura del suelo pélvico, que es esa musculatura que está en la parte más inferior del abdomen, que está alrededor pues de la zona de la uretra, la zona de la donde hay la zona del ano, todo eso que, uh-huh. que nos ayuda a mantener esa estructura. Y muchas veces por la presión abdominal, hacemos abdominales de manera incorrecta, empuja a esas vísceras hacia abajo y debilita esa... Uh-huh. esa zona.
Entonces, ¿qué ejercicios serían los correctos?
Bueno, pues hay una serie de ejercicios que se llaman ahora, se llama gimnasia hipopresiva, uh-huh. Con los cuales podemos trabajar esa zona de una manera, no presión a los, que esos abdominales no metan presión a la zona abdominal y podemos trabajar esa zona. Cierta medida también con el pilates, de manera controlada, en grupos pequeños, también podemos trabajar ese suelo pélvico. Y luego hay ejercicios específicos para sentir ese suelo pélvico, poderlo contraer, o incluso pues a través de electroterapia, a través de una sonda, podemos ayudar con lo que se llama el biofeedback, ayudar al paciente a reconocer esa contractura, esa contracción de ese músculo, para que sepa identificar que cuando me hago pis o tengo ganas de ir al baño para hacer una deposición, sepa controlar ese músculo.
O sea, que lo primero es saber identificar, me imagino, los músculos que tenemos que mover y los que no tenemos que mover.
Claro, pues son músculos que pensamos que los tenemos ahí, que estamos utilizándolos, pero realmente no los estamos activando. Entonces uh-huh. es muy importante fortalecerlo, tener conciencia de cómo utilizar esa fuerza, porque a veces pensamos que estamos haciendo fuerza en ellos y estamos utilizando otros músculos que no son los que nos están ayudando. Y luego también dar patrones a la hora de urgencia, cuando muchas veces tenemos esa incontinencia porque esto también es un control mental. Estamos llegando a casa y porque estamos que no nos aguantamos, estamos metiendo la llave en la cerradura y al final tenemos una incontinencia por no saber controlar ese tipo de situaciones. Entonces uh-huh. se le dan al paciente una serie de pautas para que controle esas urgencias que puede haber, ¿no? Y pueda controlarse.
Tener un horario regular para ir al baño, por ejemplo, ¿eso es bueno? Quiero decir, fijarse una especie de pautas y decir, yo voy al baño, aunque no tenga demasiadas ganas, pero voy a ir tantas veces, claro. No sé lo que sea lo adecuado, no sé si una vez a la hora o una vez o cuatro veces al día, pero vamos, marcas unas pautas.
Cuando estás trabajando en suelo pélvico, lo que se suele dar es un patrón miccional, entonces le ayudas al paciente a hacer un calendario miccional donde vaya anotando pues cuándo suele ir a hacer pis para establecer un poco, a ver cuál es la pauta a seguir. No hay un patrón fijo, o sea, cada paciente somos un mundo uh-huh. totalmente distinto. Lo que no hay que hacer es tampoco contenerse. Es decir, bueno, voy a esperar y voy a aguantar un poco más, porque al final lo que estamos dando son señales inequívocas al cerebro, que al final llega un momento que no nos avisa y al final tenemos una incontinencia porque el cerebro se desborda eso, tiene que salir por algún lado y el cerebro no nos avisa. Uh-huh. Con lo cual tampoco es una cuestión de aguantarnos. Cada uno cuando tengamos necesidad, pues hay que ir. Esto es algo, por ejemplo, que hay que trabajar en los colegios, porque lo que no se puede pretender, si le damos el desayuno saludable al niño, el zumo, la leche y todo eso, que tenga que esperar hasta el recreo para que vaya al baño. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues el niño también tiene su patrón miccional que hay que respetar. Y es algo que también hay que aprender en los colegios, no solamente en casa. Eso es una cosa que enseñamos los padres, pero también en los colegios y los profesores y los centros educativos también el baño debe ser un sitio agradable. Que hay que cuidarlo porque es una parte más de la educación de la salud. Entonces tienen que ser sitios agradables, adaptados al niño uh-huh. y respetar sus patrones. No hay que esperar a que sea a la hora del recreo o a la salida del patio para que el niño tenga ese patrón miccional, sino que pues cada niño es un mundo. O sea, hay que facilitarle ese patrón miccional al niño.
Uh-huh. Hay una cosa que has dicho y que yo creo que es muy importante y que ocurre sobre todo con los niños pequeños y con las personas muy mayores. Y es que a veces por comodidad preferimos ponerles un pañal, lo mismo a un niño de 2 años que a una persona de 80, que tomarnos la molestia de cada cierto tiempo estar pendientes, acompañarlos al baño, ayudarles un poco pues eso con la ropa, con todo lo que es a sentarse, a no sentarse, todo ese tipo de cosas. ¿A partir de qué edad en un niño tenemos que empezar a prescindir del pañal, por ejemplo?
Bueno, estamos hablando a nivel nocturno, va dependiendo un poco de la edad, pero normalmente el nocturno a partir de los 6, 8 años suele ser normal. A partir de los 8 años hay niños que van más deprisa y otros menos deprisa. El diario, pues normalmente al año y pico el niño es capaz de identificar cuando tiene necesidad y te lo pide. y no hace falta ya ponerle... Lo que hay más problemas es en el nocturno, que eso se alarga bastante más. Lo que también hay que hacer es no hacerle culpable al niño de este tipo de situaciones.
Claro, nadie lo hace queriendo.
Aunque no lo haces queriendo, ¿no? Pero claro, hay situaciones de verdad que, bueno, pues no pasa nada. Hay que ayudar que colabore, que nos ayude a quitar las sábanas, a limpiarse, a cambiarse de ropa. Y es algo natural, pues oye, a todo le puede pasar en un momento, podemos tener un escape y no pasa absolutamente nada. Y ayudarle, acompañarle, si hay que tenemos que hacer el esfuerzo de los papás de levantarnos por la noche y levantarnos pues a hacer pis, pues hay que hacerlo hasta que tenga ese patrón miccional, que llegará un momento en que pues ya lo haga por sí solo, que se despierte, te llame, o que él por sí solo tenga autonomía, que no tenga miedo de ir al baño, pero a veces también no van al baño porque tienen miedo por la noche de salir de su habitación y llegar al baño. Entonces, bueno, pues hay que los papás les tenemos que ayudar un poco a que cumplan ese proceso, que luego al final todo el mundo se convierte como algo normal.
Si hablamos de personas adultas ya, en el momento en que detectemos que tenemos un mínimo problema, es decir, que se nos escapa un pis, pues cuando tosemos, cuando nos reímos, cuando estamos llegando a casa, ¿no? En este tipo de situaciones, lo adecuado supongo que es primero consultarlo con el médico y después consultarlo con vosotros, que nos podéis ayudar, los fisioterapeutas nos podéis ayudar a aprender esos ejercicios, me imagino, que nos van a evitar... Pues para empezar, tener que recurrir a elementos como los pañales, como las compresas, en fin, todo este tipo de cosas que son muy molestas.
Sí, sí, porque además es que afecta a todos los niveles, afecta a nivel laboral, afecta a nivel social, afecta a nivel relaciones sexuales, afecta a todos los niveles, que son cosas que pueden tener solución. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es saber que eso no es normal y que no pasa nada, que se puede consultar tranquilamente al médico de cabecera y comentarle, oye, pues mira, estoy notando que tengo estas pérdidas de orina, y bueno, el médico de cabecera pues sabrá un poco orientar, y en muchas ocasiones derivan el médico de cabecera a un fisioterapeuta, que ya hay muchas personas, muchos especialistas en fisioterapia dedicadas al trabajo del suelo pélvico, con lo cual le pueden orientar y dirigir y trabajar esa zona para que en pocas sesiones pues se pueda solucionar ese problema.
Cuando hablamos de pocas sesiones, hablemos de una mujer, por ejemplo, que empieza a notar esas pérdidas. ¿Cuánto tiempo puede tardar en recuperar el suelo pélvico? Lo digo para animar un poco al personal.
Normalmente en 2 o 3 semanas ya se suele empezar a notar mejoría, porque aparte son muchas veces pautas que le sueles dar al paciente, que le ayudan también a tranquilizarse, que no pasa nada, a controlarse. Y con estos consejos que damos de no aguantarse el pis, de no cortar el pis, de evitar un poco pues que agrave más esa situación de incontinencia, en muy poquitas semanas, 2 o 3 semanas, se suele ya notar bastante mejoría y en muchos casos se erradica.
¿Hay alguna práctica que sea desaconsejable cuando uno empieza con esto? Estoy pensando en algún tipo de deporte, no lo sé. ¿Algo que pueda perjudicarnos y hacer que esa incontinencia urinaria se acelere de alguna manera?
Claro, en teoría los deportes de impacto lo que hacen es empujar las vísceras hacia abajo. Entonces hay que enseñar a la persona a contraer a la vez ese suelo pélvico para contrarrestar la fuerza que hacen los abdominales. Estamos hablando de spinning, vamos, de step, de pegar golpes en el suelo, del aeróbic, vamos. Bueno, pues a eso se puede o correr. Hay muchas veces que hay muchos deportistas que, por desgracia, vamos, a veces tienen que dejar de correr porque tienen este problema. Y es un problema de suelo pélvico que hay que solucionarlo, arreglarlo y fortalecerlo, y puede seguir haciendo deporte sin problema. Entonces, todos estos deportes de impacto hay que tener en cuenta que pueden agravarnos el proceso. Con lo cual, pero bueno, eso con pautas y fortaleciendo ese suelo pélvico se puede recuperar. Luego, por ejemplo, también estar muchas horas sentado en un sillín de ciclismo pues también inhibe ese suelo pélvico y puede provocar también que podamos tener incontinencia. Entonces, bueno, son cosas lógicas de no pegarnos una paliza de una ruta, eso, pues parar de vez en cuando y relajar, estirar un poco esa zona y no sobrecargar demasiado pues en la zona donde estamos apoyándonos con el sillín.
Bueno, pues lo importante de este día, hoy en nuestra sección, es que todos sepamos que la incontinencia urinaria no tenemos por qué sufrirla. Exacto. Que no es algo natural, que es algo que se puede evitar, se puede prevenir y, lo que es más importante, se puede curar una vez que aparezca, tanto en niños como en mujeres como en personas mayores. Y vamos a aprovechar, José, a decir a los hombres, que ellos también tienen incontinencia urinaria, que el agrandamiento de la próstata es algo muy frecuente cuando los hombres os hacéis mayores y que hay que ir a revisarse la próstata, que es verdad que hay muchísimos hombres que tienen que someterse a una cirugía o algún tipo de intervención, porque eso sí parece que va lo conlleva el cumplir años, ¿no? Sí, que la próstata sea grande, bueno, pues hay que remediarlo.
Es algo pues que con la edad pues ciertas vísceras van tomando más volumen, que es algo natural, que no es patológico. Uh-huh. Pero sí que a partir de los 50 años los varones pues debemos de pasar por el urólogo y revisar que va todo uh-huh. bien, y si hay algún problema poner solución, que no pasa absolutamente nada, que no es el primero ni el último y que no pasa nada por ser hombre y tener este tipo de problemas, que tiene solución.
Uh-huh. Muy bien, pues dicho queda, así que muchísimas gracias, José Santos, por haber estado una vez más con nosotros. La semana que viene, ¿qué vamos a tratar?
Pues vamos a hablar, aprovechando el videoconsejo que vamos a lanzar la semana que viene, vamos a enseñar a cómo andar correctamente. Porque,
mira, pues es verdad que parece que todos sabemos andar, pero no es verdad.
Es un gesto que hacemos continuamente, pero no caemos bien un poco cómo hacer bien el gesto y cómo vamos evolucionando la marcha en el niño a la marcha en el adulto y uh-huh. luego a la marcha en el mayor. Cómo cambia esa marcha según nos vamos haciendo mayores.
Muy bien, pues José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Un placer.
Por haber estado con nosotros una semana más y esperamos al próximo miércoles para escucharte de nuevo, ¿de acuerdo?
Buena semana.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Que te vienes con una empresa debajo del brazo, te veo. Sí, una empresa madrileña.
Como los miércoles por estas horas, sí.
Aunque sí que nos gusta hablar de lo nuestro, de nuestras empresas, de nuestros emprendedores, de esas personas que un día deciden montar un negocio y luego tienen éxito. Se van expandiendo, a veces dentro de nuestra propia comunidad, otras veces incluso fuera, pero que nos gusta poner en valor en Hoy en Madrid.
Y habitualmente, ya sabes, son empresas de 15, 20 años que están ya súper asentadísimas, que han superado esa crisis feroz. Bueno, en concreto esta que vamos a hablar, 21 años de experiencia tiene ya el grupo CEEP, que es el Centro Europeo de Estudios Profesionales. Centro de referencia, por cierto, en lo que a formación profesional se refiere. Imparte ciclos formativos exactamente de grado superior en Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Gestión Comercial y Marketing. Tiene su sede aquí muy cerca, en el Paseo de Extremadura. Y tenemos ya ahí a Alberto Martínez de la Riva, que es el director del Centro Europeo de Estudios Profesionales.
Señor Martínez de la Riva, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muy buenos días.
O sea que 21 años ya trabajando, ¿no?
Bueno, 21 años, una empresa fundada por mi padre y por mi madre. Trabajamos en ella 4 hermanos y un conjunto de profesionales, trabajadores que colaboran habitualmente con nosotros de forma directa en la impartición de la formación profesional en todos sus ámbitos.
Pues hay que decir que sus padres fueron unos visionarios, porque es ahora cuando se está poniendo en valor la formación profesional, que durante años parecía una cosa menor, ¿no? Una cosa de la que solamente se podían ocupar los torpes. Cuando alguien no quería estudiar, no servía para estudiar, no le apetecía estudiar, decía, pues formación, y era una cosa como secundaria, como menor. Y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que necesitamos profesionales, precisamente en todos estos campos que los tenemos abandonados y que son fundamentales. Así que lo dicho, que sus padres fueron unos visionarios.
Bueno, pues supongo que sí. Y no solamente eso, sino que han tenido el acierto de habernos educado a sus hijos y haber tirado del negocio en una situación dura y difícil, ¿no? Y más en la situación en la que se encuentra el país en estos últimos años. Efectivamente, me alegra que me hayas dicho esto, porque la formación profesional siempre ha sido la cenicienta.
Y, sí, la hermana fea, ¿no?
La hermana fea, sí. Y todavía hay mucho complejo por parte de las instituciones, de entidades, incluso de las familias. Son los jóvenes los que menos complejo tienen, ¿no? Porque se están dando cuenta de que a través de los ciclos formativos de grado superior, o incluso de grado medio, la incorporación al mercado de trabajo en unas condiciones buenísimas es total a través de esas prácticas, ¿no? A través de esa FCT, ¿no? Que ya es conocida. Hasta ahora había una confusión incluso en la denominación, estos FPs, qué son los ciclos, eran módulos, pero ya efectivamente se ha asentado, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, luchando mucho, pues a través de del apoyo de los profesores, del apoyo de las propias familias, pues conseguimos pues ser un centro de referencia en aquellos sectores en los que nosotros hemos considerado que hay una mayor demanda de trabajo, ¿no? Y como es el sector sociosanitario, el sector del higiénico bucodental, el sector de la enfermería, el sector de la informática, el sector de la administración y finanzas. Y sobre todo luchamos contra el intrusismo del sector, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha engañado a mucho alumnado y a mucha familia dando títulos que no están reconocidos por el Ministerio de Educación o por la Consejería de Educación. Y eso es algo que nosotros pues siempre hemos querido transmitir, o sea, el hecho de que somos un centro oficial, un centro reglado, pues para que el alumno que hace el esfuerzo económico sepa que con esa titulación puede trabajar no solamente en la Comunidad de Madrid, sino que puede trabajar en cualquier comunidad autónoma española, incluso en cualquier país de la Unión Europea. Y eso es muy importante.
Eso es importantísimo, evidentemente.
Muy importante, muy importante.
Vosotros, Alberto, estáis homologados, como dices, desde hace años, tenéis ese valor. Y además tenéis vuestra propia agencia de colocación, ¿no?
Claro, es otro de los complementos que, bueno, tratamos de hacer. Somos un centro integral, no solamente damos formación profesional reglada, sino también formación profesional ocupacional, formación profesional continua, la ocupacional es a desempleados, la continua a trabajadores, y a través de la Comunidad de Madrid, pues en su momento, pues efectivamente dijimos, oye, hay que complementar todo este proceso, ¿no? Y nos lanzamos a colaborar con la Comunidad de Madrid en esa agencia, ¿no? Y bueno, pues prestamos ese servicio en el que recibimos currículos y tratamos de casar con las dificultades que tiene la oferta con la demanda, pero bueno, dado que somos un centro de referencia, pues cada vez son más las personas que vienen aquí pues con la idea de buscar un trabajo y lo conseguimos.
Bueno, me imagino que a lo largo de estos 21 años se ha tenido que hacer una labor importantísima de reciclaje, porque van apareciendo, evidentemente, digamos, módulos de distintas cosas que hace 20 años, hay algunas ahora, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que hace 20 años no existían.
Claro, ese es el éxito de la formación profesional y de los ciclos formativos, o sea, el carácter dinámico, o sea, hay que tener en cuenta que estos son estudios muy cortos, normalmente suelen durar 2 ejercicios escolares y dentro de esos ejercicios escolares hay un periodo de 440 horas. Efectivamente hay que ser muy dinámico, hay que estar muy puesto en las nuevas tendencias del mercado, en lo que está demandando la empresa en todo momento, en cualquiera de los sectores que tú tengas la homologación, porque lo que yo le digo a los alumnos y lo que yo le digo a los padres de los alumnos que vienen a matricularse, mira, yo me examino con vuestros hijos o me examino con vosotros cuando yo llevo a tu alumno, cuando te llevo a ti a la empresa. Ese es el momento en el que el empresario, durante ese periodo de prácticas, quiere ver si toda la formación que yo le he dado es útil, es eficaz, es eficiente y es rentable para la compañía, porque una compañía lo que quiere es maximizar sus beneficios y lo que quiere es sacar el mayor rendimiento a ese trabajador. El alumno, en el momento que está en las prácticas, lo que quiere es aprender, pero ahora mismo hay un 95% de los alumnos que nosotros formamos que se quedan en la empresa, y aquellos que no se quedan, porque voluntariamente deciden no hacerlo, es porque estos estudios de formación profesional tienen la capacidad de tener un acceso directo a la universidad. Y la ventaja está en que mucha gente accede a la universidad trabajando ya. O sea, en vez de ir a la universidad a estudiar para luego trabajar, la gente lo que trata ahora es no depender del padre o de la madre en la unidad familiar, tratar de sacar recursos propios a través de un supuesto de trabajo,
y poder continuar sus estudios de forma continua. Por eso que tú me estás diciendo, o sea, el reciclaje no solamente de los alumnos, sino también de los profesores. Yo soy economista, estoy constantemente dando formación pues a contables, auditores, esos fiscales, y yo creo que estoy estudiando más que en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te está exigiendo el mercado continuamente a través de cambios legislativos, a través de nuevas tecnologías a reciclarte. Entonces nosotros tratamos de ser, pues como en un restaurante, cocineros, o sea, estamos dando clases todos y trabajando todos, no solamente en la gestión, sino también en lo que es el aula.
Alberto, durante estos años, ¿cuántos alumnos han podido pasar por vuestras aulas? ¿Los habéis cuantificado, creo?
Pues sí, vamos a ver, aproximadamente, te digo, en los tres ámbitos, pues hemos podido formar en torno a unos 5.000, 7.000 alumnos. Ahí puede ir el ratio. ¿Por qué te digo? Pues porque hay veces que, como damos mucha formación también a desempleados a través de los planes de formación de la Comunidad de Madrid, pues ahí el ratio cambia en función de que hay años en los que la programación es más amplia, menos amplia, pero sí, de forma regular, normalmente venimos formando pues un número muy significativo de alumnos. El tema está en que también hay que dar calidad, no hay que cuantificar alumnos en aula. Los ratios de alumnos en la Comunidad de Madrid pues hace que tú no puedas tener más de 30 alumnos en los ciclos formativos. Nosotros normalmente solemos tener 25 alumnos, dejamos 5 o 6 alumnos de margen. En lo que es la formación profesional ocupacional, la Comunidad de Madrid pues dice que las aulas tienen que estar disponibles para 15 alumnos. En algunos certificados de profesionalidad pues te permiten un margen de 20 alumnos. No nos importa tanto la cuantificación del número de, lo que nos importa es el resultado, ¿no? Que la gente pues sigue viniendo y sigue viniendo fundamentalmente por referencias, por las referencias de los propios alumnos, ¿sabes?
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Cuál es el futuro? ¿A qué aspiráis?
Bueno, vamos a ver, el futuro no solamente es continuar, sino seguir creciendo. Lo que pasa es seguir creciendo de forma moderada. Yo siempre digo, sin desmerecer otras profesiones, que yo no me dedico al comercio, yo no me dedico a comprar y a vender, por ejemplo, zapatos, ¿no? En el sentido de que un zapato se puede cambiar en una tienda. Yo me dedico a formar a futuros profesionales. Y ese proceso formativo tiene que estar asentado, ¿no? Y como tú me dices, tiene que estar asentado en las nuevas tecnologías, tiene que estar asentado en un modelo económico que haga que nosotros seamos eficientes en la formación que damos, porque la competencia que hay es brutal. Cuando antes tú me decías, el problema que tenemos nosotros, el reto es competir en la formación profesional incluso contra la enseñanza pública. Me refiero a que los ciclos formativos normalmente la primera opción es que el padre mande al alumno a un instituto público. Por eso que tú decías, ¿no? O sea, es como la cenicienta. Hijo, si no estudias en la universidad, me quitas el problema. Entonces, cada vez son menos los alumnos que están acudiendo a la formación pública. ¿Por qué? Porque el Estado, la Administración y las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo a la hora de, efectivamente, ayudar con becas. Con becas que la Comunidad de Madrid, pues en estos últimos 2-3 años, está dotando al alumno pues para que, si quiere decidir voluntariamente acudir a un centro privado, pues dependiendo de dónde haya estudiado el año anterior y dependiendo de una edad, pues se le está becando incluso el 100% del curso. Luego también hay becas por parte del Estado, en función del nivel de renta. Eso ayuda mucho a que la elección del centro pueda ser público, pueda ser privado, y que el alumno pueda, en un momento dado, decidir. Y bueno, pues el futuro consiste en seguir creciendo, pero, como te digo, de forma moderada, porque hay muchas incertidumbres, ¿no? Y por ejemplo, no ayuda la situación política, ¿sabes? O sea, claro, nosotros, como ponentes y en particular como economistas y como gestor de una empresa, pues claro, la gente, ante tanto cambio político a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel el que si se aprueba la LONCE, que si se quita la LONCE, que si vamos a la LOE, a la LOCSE, la gente ya no sabe de siglas, la gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es estudiar para trabajar y sacar un salario pues que le permita crecer, ¿no? Y bueno, y hacia eso vamos, ¿no? O sea, a no dormirnos, a seguir consolidando el negocio y efectivamente a crecer de forma sostenible, ¿no? O sea, no pretendemos imposibles, ¿no? Porque creo que son tiempos en el que hay que estar con los pies de plomo.
Muy bien, pues Alberto Martínez de la Riva, director del Centro Europeo de Estudios Profesionales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que haya mucha suerte que siga el éxito de este centro de estudios, que está exactamente ubicado ¿dónde?
Pues mira, estamos ubicados en el Paseo de Extremadura número 33, en la misma Puerta del Ángel,
sí.
La línea 6 del metro, a escasos, 500 metros de una zona muy bonita ahora de Madrid, que es la zona del Manzanares.
Sí.
Y bueno, también te quería decir, no quiero perder la ocasión de agradecer a Bankia el esfuerzo que hace por las empresas madrileñas y en particular por la nuestra a la hora de habernos elegido como una empresa de referencia y dentro de la Comunidad de Madrid, como una empresa madrileña, como una empresa que, como te he dicho anteriormente, lleva más de 21 años pues trabajando en el sector de la enseñanza y que nos haya apoyado pues permitiéndonos salir en tu medio y permitiéndonos salir en Telemadrid, pues para toda la familia que formamos CEP, es un orgullo y así lo quiero transmitir a los medios, porque Bankia se ha llevado, si me permitís la expresión, muchas tortas en estos últimos años, pero está remontando el vuelo, y está remontando el vuelo pues con pequeñitas empresas que tratamos de crear empleo, generar riqueza y luchar ante lo que se está avecinando, que no es poco.
Muy bien, pues Alberto Martínez de la Riva, muchísimas gracias y que haya mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Gracias. Adiós.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Bueno, nos vamos a acercar hasta el Salón del Automóvil, luego tendremos que hacer un pequeño paréntesis en medio para escuchar las noticias, pero no queríamos dejar de visitar uno de los lugares en estos momentos más codiciados por todos aquellos que están buscando pues cambiar de coche, conseguir uno nuevo, buscar el primero, encontrar ese automóvil que nos va a diferenciar un poquito de los demás. En total hay más de 30.000 metros cuadrados en IFEMA dedicados precisamente a enseñarnos las novedades en este sector tan importante. Gloria Talavera, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, ubicados en el pabellón 4, uno de los lugares donde podemos encontrar coches que están, lo decías, a disposición del gran público, y aquí todos los que vengan van a tener la posibilidad de ver, de tocar, de elegir y de establecer en definitiva un contacto, una experiencia a través de la prueba, también a través del asesoramiento que les ofrecen las personas, los profesionales que están aquí. Miguel Aguilar es el director de Madrid Auto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esa es la idea, ¿no? Que la gente venga, vea, toque, pregunte.
Efectivamente. Nosotros partimos de un supuesto muy comprobado, que el consumidor actual de coches es, como de muchas otras cosas, un consumo muy informado. Las redes digitales le tienen al día y lo que queremos aquí es que pruebe coches físicos, que los vea, que compare, que efectivamente toque, tome esa última decisión.
Y además sabéis que uno de cada 12 visitantes sale de aquí con una compra.
Bueno, esto es un ratio que viene sobre todo del salón de VO, que hacemos después de este Madrid Auto y que se ha demostrado que funciona y consistentemente. Confiamos en que aquí se parezca, ¿eh? Confiamos en que el consumidor aproveche esta oportunidad.
Más adelante vendrá, por lo tanto, es el salón de vehículo de ocasión, pero ahora estamos hablando de coches nuevos, salidos de fábrica, y en este pabellón 4 nos encontramos también, por ejemplo, con los vehículos vehículos más ecológicos, con los eléctricos. ¿Qué tal? ¿Cómo están funcionando?
Pues muy bien. Yo creo que bueno, lo que tenemos que hacer en este salón también es mostrarle al público todo lo que puede elegir, pero hacer también hincapié en aquellos coches que están ahora mismo en la última frontera en cuanto a sistemas de ayuda a la conducción, por ejemplo, o eficiencia de combustible, ¿no? Que pasan a sistemas eléctricos, a híbridos, etcétera. Creo que es una función que también tenemos en Madrid Auto.
Aquí estamos al lado de la marca Ferrari, estamos viendo cómo la gente, bueno, se deleita con la mirada. Quizás no son coches al alcance de todos, pero mirar es gratis, ¿no?
Por supuesto, yo creo que los coches tienen también un elemento de diseño, de pasional, gustan, con independencia de que luego nos encontremos conduciéndolos más cómodos, menos cómodos. Es todo una mezcla.
Y allí se ha querido también distinguir al fondo, por ejemplo, de este pabellón, un lugar con los coches más exclusivos. ¿Son modelos únicos, encargados por clientes?
Sí, efectivamente. Muchos de ellos son coches de colección, en el sentido de coleccionistas, de que, bueno, pues pueden pagarse verdaderas cantidades absolutamente...
¿Por ejemplo?
El presupuesto. Pues un coche exclusivo pues puede subir al millón de euros, efectivamente. Incluso los hay de dos. No es el caso de los que hay aquí, que son pues una cosa, una muestra más adecuada al entorno, pero efectivamente la colección es lo que tienen.
Enseguida, Eli, si te parece, después de las noticias, te voy a presentar además a otro de nuestros invitados que, bueno, nos va a explicar un servicio que se ha puesto nuevo, el de Personal Shopper.
Perfecto.
Asesoramiento gratuito, si queréis en castellano. Luego te contará Sergio por qué. Y vamos a hablar con él para saber qué es lo que se demanda en este servicio.
Uh-huh. Bueno, pues no os mováis de ese salón del automóvil que está en IFEMA. Escuchamos las noticias en Onda Madrid y después volvemos con vosotros.
Hasta luego.
Son las 11.